El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Sin duda, amigas y amigos, siempre, pues uno de los temas que se han vivido justamente en el ambiente escolar es que hay a lo mejor un pequeño que luego, pues, conminado, vapuleado, tal vez, por alguno de sus compañeritos. Esto ha pasado muchas veces en la historia y seguramente todos tenemos algún recuerdo de ello. Lamentablemente, pudiera parecer que conforme nos hemos venido modernizando y ha avanzado la sociedad, también a veces esta manera de llevarse entre los pequeños se ha radicalizado y definitivamente esto genera luego huellas emocionales importantes en los pequeños. Así que hoy el tema de nuestra mesa es cómo le hacemos para evitar justamente el acoso escolar, el famoso bullying, la violencia en los espacios educativos. Para hablar del tema, esta mañana saludo con mucho gusto y le agradezco que esté con nosotros a la distancia la maestra Diana Rubio, considerada una de las mejores maestras en el país. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto recibirla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por el espacio.
Ni me diga, gracias por estar con nosotros esta mañana. Está también la doctora Silvana Rubio Rodríguez, supervisora de Educación Especial de la Zona 1 de la UCEBEC en Querétaro. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Estará con nosotros enseguida. Ya está aquí conmigo. Yo le agradezco enormemente al maestro en psicología y además ha sido director de diversos planteles en COVAC, Óscar Chávez. Mi querido Óscar, qué gusto recibirte esta mañana y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Ángel. Bien, con todo el gusto de estar en tu programa y con mucho gusto de participar. Gracias.
Gracias por acompañarnos. También estará, se integrará más adelante, el exrector de la Universidad Pedagógica Politécnica de Querétaro, el licenciado Carlos Contreras, quien también pues tiene diversas especialidades en la materia. Bueno, vamos a empezar, entremos en materia. Maestra Diana, sin duda, pues esto lo decía yo en la introducción, desde que el mundo es mundo y existe un sistema escolar, pues a lo mejor los pequeños refieren con bromas, con gracejadas al resto de sus compañeritos, pero pareciera que esta situación se ha venido radicalizando en los últimos años.
Sí, es una situación que se presenta en los diferentes niveles educativos, en las diferentes zonas urbanas o rurales, y para todos es algo que muestra interés, ¿no? A mí en lo particular, con mi experiencia en educación media superior, a mí me interesa mucho pensar en ellos ya no solamente como un trayecto educativo en el que se están formando, sino un trayecto en el que estamos formando a personas con ciertas profesiones. Cuando nosotros hablamos de personas con una profesión o personas con una carrera, no podemos dejar de lado también fomentar programas para que ellos integren dentro de sus habilidades, dentro de su caja de herramientas, lenguajes apropiados que les permitan a ellos poder identificar algunas situaciones, algunos casos en los que puede haber un conflicto aceptable, pero también habrá casos en los que habrá un conflicto que no se pueda tolerar, que es el caso del bullying. Entonces, considero que sí es muy importante recordar también que esta parte no solamente se vive en las aulas, sino que también hay espacios que ahora ellos habitan, que son las redes sociales, y que ahora el acoso también puede venir desde esos aspectos. Entonces, es algo que tenemos que atender. No podemos seguir pensando en que solamente formamos profesionales, que solamente desarrollamos estas habilidades técnicas, tecnológicas, de innovación y emprendimiento, que es muy bueno. No debemos dejar de pensar en las personas y articular en espacios donde ellos, primero que nada, se sientan en un ambiente amable, generoso y respetuoso. Y para ello, bueno, pues vamos ahorita a escuchar al especialista de UCB, que hay maneras. Hay protocolos específicos, lineamientos específicos que seguir en las escuelas pero si solamente actuamos desde el punto de vista de reaccionar, estamos perdiendo una parte importante que es la de prevenir. Pero cuando hablamos de prevención, estamos hablando de acciones a largo plazo, donde solamente, no solamente estamos involucrados las personas que hacemos educación o que estamos en educación formal, sino otros actores de la sociedad que también son importantes, como las familias y la sociedad en lo general.
Bien, muchas gracias, maestra Diana. Bueno, saludo, ahora sí ya está con nosotros esta mañana la maestra Silviana Rubio Rodríguez, supervisora de Educación Especial de la Zona 1 de la UCEBEC en Querétaro. Maestra, ¿cómo está? Qué gusto recibirla esta mañana.
Muchas gracias, buenos días. Disculpen, he tenido fallos con internet, pero aquí estamos.
No, sensacional el tenerla con nosotros esta mañana. Ya sabe luego cómo se portan esos duendes de internet. Entremos en materia, le preguntaba yo a la maestra Diana, se lo pregunto a usted también. Pareciera, no sé si efectivamente se ha vuelto esta conducta o estos comentarios entre niños en las escuelas, etcétera, etcétera, ¿se ha radicalizado este bullying o sigue siendo el mismo que antes, nada más que ahora es más visible? ¿Usted qué opina?
Yo creo que el acoso escolar, el bullying en la SEP no está considerado como una expresión o concepto, lo trabajamos desde la Secretaría de Educación Pública como acoso escolar, no como bullying, no se considera como bullying en la Secretaría de Educación Pública. En el acoso escolar, hablando de acoso escolar, creo que en la educación básica tenemos un severo problema. El severo problema es que los niños, de entrada ya somos rebeldes desde pequeñitos, no estamos dados por las edades, siempre a provocación, siempre a brindar una respuesta, pero de los más comunes que tenemos en educación básica, del acoso más común que tenemos en educación básica, pues por supuesto que es la física, la verbal y la psicológica. ¿Qué sucede? Que en el acoso físico, pues sí, los niños tienden a golpearse, a empujarse, a incluso llegan a patearse, a pellizcarse, a hacer en situaciones graves, pues a escupirse, inclusive a hacer tropezar, a empujarse, a hacer que
bueno, se me perdió un poquito ahí la comunicación con ella. Voy a retomar con la maestra Silviana enseguida. Oscar, preguntarte cómo reaccionar ante una circunstancia como estas, cuando de repente pues el pequeño llega a casa y dice a sus papás, oye, ¿sabes qué? Pues me está pasando esto, cuando lo platican, porque luego hay ocasiones en que se lo guardan. Y lo que sí vemos es que hay pues un descenso en su rendimiento escolar, vemos que a lo mejor se pone nerviosos ante la sola expectativa de ir todos los días a clases. ¿Qué hacer ahí?
Sí, existen algunos indicadores importantes, entre ellos podemos mencionar que nosotros como adultos, como tutores, dentro de la familia o en la escuela, estos indicadores van a estar siempre presentes, sobre todo en la familia, porque conocemos a los menores y los conocemos en el sentido de su desarrollo psicoemocional. Los indicadores que señalo, obviamente, nos van mostrando de manera evidente su desarrollo tanto cognitivo como sus emociones, como sus propias habilidades para discurrir ante diferentes escenarios. Cuando uno de estas esferas es notoria al abstencionismo de las necesidades básicas, como puede ser la alimentación, como puede ser el descanso, el dormir, el aislamiento, el retraimiento para poder ejecutar tanto las acciones escolares como las paraescolares en el sentido de lo deportivo, en lo artístico, creo que estamos o debemos de estar muy atentos como esta muestra de indicadores que nos pueden facilitar la identificación de los mismos.
Bien, muchas gracias, mi querido Oscar. Bueno, pues platicarles, amigas y amigos, esta mañana son ya las 8:49. Estamos hablando en esta mesa de análisis social de hoy en RR Noticias sobre el acoso escolar y cómo hacer para, pues en principio, detectar, a veces como padres, porque reitero, a veces los niños llegan y lo platican, pero en otras ocasiones se lo guardan. Y entonces, ¿cómo detectar estas señales que pueden ser focos rojos en torno a algo que esté padeciendo mi hijo? Pero también, ¿cómo hacer para poder sacarlo adelante? Porque en muchas ocasiones el otro pequeño que también es el acosador o el que está generando, digamos, este escenario de violencia, lo hace porque también es una válvula de escape, también muy probablemente de otra cosa que está él experimentando en su propio entorno. Entonces, preguntarle, maestra Diana, desde su perspectiva y su experiencia, ¿a dónde tendríamos que estar atentos como padres de familia?
Gracias por la pregunta, que me parece súper importante. Vale la pena tal vez definir acoso escolar. Acoso escolar es una conducta que se ejerce entre los estudiantes y en el contexto, con el objetivo de someter, explotar o causar daño al otro. Tiene ciertas características: duración, es intencional, está direccionada, es frecuente y hay una desigualdad de poder físico o social. Entonces, ya nos comentaba la maestra Silvana que tiene que ver con aspectos verbales, físicos, sociales, ¿no? En fin, creo que algunos detectores de focos rojos es la conducta del niño. Ya nos comentaba el compañero que nosotros conocemos a nuestros hijos. Tener esta ventana, esta puerta, este espacio de diálogo abierto y de confianza es súper importante. También tener este diálogo abierto con las autoridades. Insisto, ya hay protocolos que se deben de seguir, guías específicas para que las y los docentes que los atendemos sepamos cuál es la ruta que seguir para poderlo sacar adelante. Es bien importante además que estos protocolos que están hechos para que podamos salvaguardar la integridad del estudiantado en general, pues los conozcan los estudiantes, las estudiantes, los padres y las autoridades, los docentes que estamos involucrados. En la medida en la que todos conozcamos cuáles son estos protocolos, vamos a tener más certeza de cómo actuar y cómo ayudarlos. Yo insisto, y nada más cierro con eso de participación, creo que lo más importante es prevenir. Y cuando hablamos de prevenir con programas específicos para poder incidir no solamente en la víctima, en el acosador, sino también en los testigos. En la medida en que los testigos sean más conscientes del rol que juegan y que puedan modificar el comportamiento, el agresor va a perder su público, va a perder el significado, ya no va a ser divertido, y entonces vamos a tratar de movernos hacia estos espacios donde los estudiantes tengan maneras no solamente de identificarlo, de que lo puedan leer, lo puedan identificar, se hagan conscientes y tomen decisiones para solicitar la ayuda que se necesita a las personas indicadas para poder tener todos una respuesta integral para ellas y ellos.
Bien, muchas gracias, maestra Diana. Maestra Silviana, preguntarle también, reitero, ¿a dónde tenemos que estar, en qué tenemos que estar atentos nosotros como padres de familia ante a lo mejor un cambio en la conducta de nuestros hijos, ante a lo mejor un nerviosismo o algunas actitudes que tendríamos que leer para saber que algo no anda bien ahí en clase?
Sí, tenemos que tener mucho cuidado, ser muy observadores como padres de familia. Es un punto muy importante para los padres de familia, así como para los docentes, que debemos estar atentos dentro del aula. Así los padres de familia tenemos que tener muchísima observación en cualquier indicador de conducta distinto al que tenemos con nuestros hijos: cambios notorios en los hábitos alimentarios, evasión para integrarse con otros chicos, desinterés para realizar algunas actividades, desmotivación, formas de vestir, alimentación que no es la común. Todos estos indicadores es una forma de que los padres tienen que establecer un diálogo con sus hijos y ser preventivos. La prevención tiene que venir desde casa. Desde casa tenemos que estar cuidando las redes sociales que usan, viendo qué hacen con sus tiempos libres nuestros hijos, tener una observación muy, muy cuidadosa de nuestros hijos, por supuesto, dándoles sus propios espacios, respetando sus propios, su propia individualidad. Pero nosotros como padres de familia, en ese amor que le tenemos a nuestros hijos, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en relación a indicadores de conducta de riesgo que puedan estar presentando, sobre todo niños en edades de primaria, edades de secundaria, que son los que son muy más comunes a sufrir algún acoso o estar al interior de un escenario de acoso escolar. Eso sería lo que tendríamos que estar haciendo, recomendando a los padres de familia en valorar y dar seguimiento a los indicadores que identifiquen al interior de los hogares, de las casas.
Muy bien, muchas gracias, maestra Silviana. Preguntarte también lo mismo, Oscar, ¿dónde tenemos que estar pendientes, abonando a lo que han dicho las maestras? ¿Qué recomendarías tú también para un papá, una mamá que estos días ha notado justamente, pues tal vez que el pequeño, la niña, están displicentes, se ponen a lo mejor algún pretexto, que están enfermos para no ir a la escuela, o su rendimiento ha bajado? ¿Qué les decimos?
Sí, me parece que el primer aspecto que como padres, como docentes, tenemos que procurar es la escucha. Yo recomendaría primordialmente la interacción, la convivencia con nuestros hijos o con nuestros estudiantes, en darles darles nuestra oreja, darles nuestra escucha. Creo que lo que nuestros adolescentes en nuestras escuelas hoy nos están exigiendo, solicitando, es mucho esta participación, pero necesitamos escucharles. Yo como padre de familia te podría decir, Ángel, que cuando las velocidades de nuestra vida, cuando nuestra dinámica familiar, nuestra dinámica laboral, social, nos preocupa y nos deja a un lado la escucha, la interacción o integración con nuestros hijos, estamos perdiendo o estamos dejando ir un factor muy protector, que es justamente la convivencia. La convivencia, te genera confianza, ello mismo te hace que tengas medidas o que tengas acciones en donde puedas hacer una escucha asertiva. Nuestros menores que tengan esta comunicación bajo las condiciones de confianza. Muchas veces creemos que tan solo con el hecho de decir, pues que hablen, aquí estoy y los escucho, basta para que la persona, y llamemos persona también a nuestros adolescentes, claro, con ello basta para que hablen y puedan expresar todo el cúmul de emociones y de sentimientos que traen consigo. No es tan así. La confianza, hay que generar las condiciones de confianza, y hay que generar estas condiciones de confianza en la familia y, por supuesto, en la escuela. Esa sería mi principal recomendación.
Oye, muchas gracias, Oscar. Pues la verdad es que este tema da para que podamos profundizar en ello, pero me parece que estas directrices que ustedes nos han dado esta mañana pueden ser muy útiles para que pues los padres de familia ahí en casa puedan encontrar estas claves. Como dices tú, a veces pues lo más importante puede ser lo más sencillo, el sentarte a prestarle tus orejas y prestarle tu atención a ese pequeño. A veces la dinámica de la vida, el trabajo, las actividades hacen que lo olvidemos, y creo que es importante también que retomemos el estar en contacto con ellos y, bueno, pues mantener esta escucha permanente para poder saber qué es lo que está pasando en sus vidas y detectar estos focos rojos. Yo quiero agradecerles a nuestros invitados esta mañana a la mesa de análisis social por habernos acompañado, y preguntarle también, maestra Diana Rubio, quien a día de hoy es considerada una de las mejores maestras de nuestro país, ¿dónde puedo entrar en contacto con usted?
Muy bien, muchas gracias. Conmigo pueden entrar en contacto a través de mi número de teléfono 442-107-1261, o a través de mis redes sociales. Me encuentran en las distintas redes sociales como Diana Rubio. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio.
Maestra, siempre un gusto platicar con usted. Gracias por estar con nosotros esta mañana. La maestra Silviana gracias. Rubio Rodríguez, quien es supervisora de educación especial de la zona 1 de la UCEBEC en Querétaro. Maestra Silviana, siempre también un gusto platicar con usted. Gracias por estar con nosotros. ¿Y muchas dónde gracias, podemos entrar en contacto con los amigos de UCEBEC?
Nos podemos poner en contacto siempre en Atención Ciudadana en UCEBEC. Recuerden que vamos a tener comunidades de paz para la construcción de armonía escolar, listos en sus marcas, listos por la paz. Y vamos a estar en varias escuelas a nivel estatal, abriendo mesas de mediación, mesas de paz. Y bueno, este va a ser un ciclo escolar importante para la UCEBEC y ahí estaremos atendiéndoles.
Agradecerle mucho, maestra Silviana, por estar con nosotros esta mañana. Y finalmente también, y agradecerte enormemente el que nos hayas acompañado acá en el Club de Golf, el campanario Oscar Chávez Pérez, maestro en psicología y también ha sido director en diversos planteles en COVAC. Oscar, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Y dónde podemos entrar en contacto contigo?
No, al contrario, muchas gracias, Ángel. Muy contento con el clima de este lugar. Y pues bueno, con mucho gusto a través de la Dirección de Vinculación del Colegio de Bachilleres y a través de las redes propias de su servidor, Óscar Chávez. Ahí estamos a las órdenes. Muchas gracias y un gusto estar siempre aquí.
Muchas gracias. A los tres agradecerles enormemente por su tiempo y su generosidad de platicar con nosotros esta mañana. Recuerda que esta mesa se queda en rrnoticias.mx, así como nuestras distintas plataformas. Si conoces a alguien en tu entorno, tu familia, tus vecinos, una comadre que seguramente le puede interesar esta información, recuerda que se queda colgada nuestra mesa de análisis social en rrnoticias.mx y en todas nuestras plataformas. A los tres agradecerles mucho por estar con nosotros y que sea una semana súper productiva.